Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Una vez más, la vulnerabilidad del ser humano ha quedado patente el pasado lunes, cuando nos quedábamos sin suministro eléctrico en la gran mayoría de las empresas y casas. Esa noche, desde el balcón de casa, mientras la oscuridad invadía toda la ciudad, hablaba con nuestros hijos de los acontecimientos que estaban viviendo y que se estudiarán en unos años en los libros de historia. Una pandemia, un volcán, una dana y un apagón eléctrico. Les intentábamos explicar que de todos estos hechos tenemos que saber hacer una lectura a la luz de nuestro ser cristiano y entender que el ser humano va más allá de la tecnología. No podemos olvidarnos ni desvincularnos de nuestro origen, la naturaleza, y de nuestro ser finito, que va más allá, la trascendencia. Porque aquello que nos deja a la merced de los vaivenes, de nuestra voluntad e intereses, y no de la libertad de ser hijos de Dios. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Pues damos comienzo esta tarde de viernes en el Espejo. Pepe, sé bienvenido.
Buenas tardes.
Tenemos con nosotros a Cecilia, médico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos a Pablo, él es informático. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy les vamos a hablar de pantalla, de los dispositivos que en las últimas décadas se han puesto en nuestras manos y de lo que nos llega a través de ellas y los efectos que produce en nuestro comportamiento y actitudes. Y eso, quienes tenemos adolescentes en casa, lo vemos habitualmente, ¿no? Esa dependencia y ese cambio de humor de vez en cuando, ¿no? O ese aislamiento que se produce. Yo a veces lo comparo, Cecilia, cuando detecté a mi hijo que no oía bien y mi hijo estaba aislado jugando con sus juguetes y tú le llamabas de espaldas y él seguía en su mundo. Y uno piensa, bueno, es que es pequeño, es que no está atento, es que... Ahora me doy cuenta que mi hijo hace lo mismo con un teléfono, entre el oído selectivo por ser madre, pero también están estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos nos traen problemas de salud pública, que ya han hecho públicos algunos organismos oficiales, si no me equivoco. ¿Y de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de un problema muy importante y que no es nuevo. Se viene estudiando hace más de una década, sino que ahora es más evidente porque la evidencia científica, valga la redundancia, es mucho más sólida, ¿no? Hay muchos metaanálisis, muchos estudios que nos demuestran que el uso inadecuado y excesivo de las horas que pasamos frente a pantallas, cualquier dispositivo electrónico que tenga una pantalla, pues afecta nuestra salud a diferentes niveles, ¿no? Y se considera ya un problema de salud pública porque se puede prevenir, porque busca la equidad del acceso entre prevenir la salud para todos los ciudadanos de una determinada zona y porque su solución necesita una participación multidisciplinar. No solamente es cuestión de que los padres nos pongamos a, o las madres nos pongamos a estudiar de esto, no solo es los profesores, no solo es la comunidad en general, los cuidadores, ¿no? Sino es un problema que tiene que ser abordado desde las administraciones, ¿no? Si queremos prevenir los daños que ya sabemos producen las pantallas en el cerebro, en el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
Yo hay una cuestión, Cecilia, que yo como pediatra, bueno, ya estoy un poco jubilado, pero en mi época de que estaba trabajando era habitual que los padres utilizaran a lo mejor los dibujos animados, la tele, para que los niños comieran, para tenerles entretenidos. Ahora yo creo que ya desde que son pequeños están con el móvil, de manera que si le dejas algo lo que hacen es correr el dedo como que estuvieran pasando las pantallas del móvil, pero desde los lactantes.
Es un gran problema, sí. Estamos usando la tecnología para crear malos hábitos en los niños, ¿no? Desde pequeñitos. Y ya la Asociación Española de Pediatría ya ha determinado el año pasado en diciembre, ¿no? Que deberíamos hacer cero uso de pantallas hasta los 6 años. O sea, antes decían una hora, a lo mejor sí daban un margen, pero ahora está determinado que no hay un margen saludable. Hasta los 6 años, cero pantallas. Entonces, claro, es un reto para las familias, es un reto para los educadores, ¿no? ¿Quién no ha puesto Peppa Pig a sus hijos o cualquier dibujo de estos y para que se distraigan? Pero en realidad lo que estamos haciendo es dañarles realmente la estructura cerebral. Hay muchos estudios que dicen que ya no es solo el comportamiento, que el comportamiento se ve influenciado por la recompensa rápida que tienen con los dibujos, ¿no? Sino es también el daño estructural, ¿no? Hay una reconfiguración del cerebro, hay muchos estudios con neuroimágenes en las que los niños que están sobreexpuestos a pantallas más de las horas que nos sugieren, que mejor sería evitarlas, ya tienen un daño estructural, ¿no? Entonces, ya es un problema importante. También hay un problema con la visión, ¿no? La vista, la agudeza visual, ¿no? Una estimación de que la miopía para el 2050 va a subir casi un 50% en la población. O sea, esta gente, los más jóvenes que están más sobreexpuestos, en el 2050 tendrán unos 60 años más o menos, ¿no? Va a haber más miopes y miopes más severos, casi 4 mil millones a nivel mundial. Son estimaciones. Y además hay otro problema, que es el síndrome visual informativo, ¿no? Es informático, perdón. Esto es el constante uso de las pantallas muy cerca y que hace sequedad visual, sensación de arenilla en los ojos, enrojecimiento, produce cefaleas, o sea, dolores de cabeza, visión borrosa, etcétera. Entonces, todo esto hace que consideremos que no solo es el comportamiento, también es la salud, ¿no? Para mí lo más importante es que entendamos que el sobreuso de las pantallas, el uso inadecuado, va a causar problemas de salud.
Eso estamos hablando de niños. ¿Y en los adultos? ¿Qué problemas pueden causar el exceso de pantallas o el exceso de información que a veces nos viene, ¿no?
Podríamos extrapolar estos mismos datos en los adultos también, porque estamos sobreexpuestos también, ¿no? Ya sea laboralmente o lúdicamente, ¿no? O sea, no sé por qué hacemos esto de sentarnos en algún lugar y a ver qué ha pasado, ¿no? Siempre estamos con el dedo ahí. Y entonces nos altera, como a ellos, nos altera en la visión, por supuesto, nos altera en el sueño, que también altera a los niños, ¿no? Nuestro tiempo de latencia de conciliar el sueño es menor, quiero decir, para conciliar necesitamos más horas, más momentos, porque estamos sobreexpuestos, dormimos peor, la calidad del sueño, las fases REM, no REM del sueño son peores, tenemos más despertares nocturnos, eso es importante para los niños que duermen peor, también que lo tomen en cuenta los papás, las mamás, y se ve que el sueño no tiene la calidad adecuada. Eso nos pasa a los adultos, ¿no? Hay que hacer una higiene adecuada del sueño. Se recomienda no tener dispositivos de pantallas, incluido televisor, por supuesto, y móviles, una o dos horas antes de, y una buena higiene del sueño, ¿no? Y en la salud mental, yo creo que nos pasa factura en todas las edades.
Sí, Pablo.
Bueno, quería aportar algo. Bueno, hay una diferencia que hay que remarcar, ¿no? Y es la diferencia que hay entre un adulto y una persona que aún está desarrollando su cerebro, tiene un punto crítico, porque es verdad que las afecciones para la vista pueden ser similares y hay cuestiones que tienen que ver con la salud mental que, por supuesto, van a seguir afectando a los adultos. Ese por qué cuando nos quedamos quietos mucha gente saca un teléfono y mira qué pasa, bueno, entre otras cosas, estas tecnologías digitales que utilizamos fundamentalmente a través de las pantallas de los smartphones tienen detrás un complejo equipo bien dirigido de personas que buscan hacer la experiencia de esas aplicaciones lo más adictivas posibles, porque detrás de ellas hay un mercado de datos que se nutre con cuanto más tiempo pasan los usuarios delante de las pantallas. Aquí hay dos diferencias fundamentales entre un niño y un adulto. El niño está desarrollando su cerebro y las pantallas generan un proceso absolutamente disruptivo en el proceso de desarrollo y estructuración neuronal, ¿no? Entonces, si un adulto tiene bien estructurado su cerebro, más allá de los en torno a los 25 años, pues su cerebro ha terminado de desarrollarse y entonces las afecciones que puede sufrir son otras. Pero exponer a los niños a esos procesos disruptivos en las etapas de desarrollo de sus cerebros es crítico y es muy malo porque hay cosas que luego probablemente no se puedan recuperar o sería demasiado costoso, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de las adicciones, un adulto con un cerebro que se ha desarrollado adecuadamente tendrá una corteza prefrontal con una serie de habilidades desarrolladas, entre ellas la voluntad de tener control y de parar el consumo de algo. Mientras que en el caso de un niño ya hay manifestaciones de asociaciones médicas indicando que no se puede decir que hay que dar un smartphone con unas pautas y algún tipo de enseñanza de un uso responsable, porque un niño no tiene desarrolladas las habilidades en su cerebro para hacer un uso responsable de un smartphone, ¿no? Más cuando se está enfrentando a través de una pantalla a toda una industria tecnológica cuyo objetivo es mantener a las personas cuanto más tiempo delante.
Te había parado, Pablo.
Ah, sí, 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 bueno. Gracias, Pablo. Sí, bueno, sí, también respecto a esto de la salud mental que mencionó Pablo, ¿no? Hay muchos comportamientos que se nos desarrollan con esta estimulación sensorial crónica que se asemejan un poco a los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Hay un estudio del 2022 que ha publicado en una universidad de Canadá en la que describen, ¿no?, esos síntomas iniciales que tienen las personas que sufren Alzheimer, como son las alteraciones de la concentración, la orientación, la adquisición de recuerdos recientes, la recuperación de los recuerdos pasados, ¿no?, incluso el funcionamiento social y el autocuidado, ¿no?, que a veces en estas personas al inicio de la enfermedad se empieza a notar algo pasa, no se acuerda las cosas, ¿no?, lo que comentan. Pues se estima que las personas que estén expuestas, los jóvenes, que estén de jóvenes a niños, ¿no?, antes del desarrollo de la maduración cerebral, entre 2 o 3 horas al día a las pantallas, van a tener 4 a 6 veces más riesgo cuando sean adultos jóvenes. Ya no hablamos de personas de 80, 90 años que es como
entra
decir,
proceso de envejecimiento.
Claro, decimos, mira, pues sí, te tienes que olvidar porque, bueno, el cerebro, su plasticidad, ¿no? No, más jóvenes, 60, 70 años, que es, ahora la gente es activa a esa edad, ¿no? O sea, no son mayores, pues son adultos jóvenes que llamamos nosotros, pues probablemente 4 a 6 veces más de riesgo de sufrir demencias en el 2050.
Pues nos has dado 2 problemas de salud pública importantes. Uno es la miopía, que deriva muchas veces en glaucomas y cegueras. Uh-huh. Y evidentemente eso para una sociedad pues no deja de ser un detrimento de sus valores humanos. Y otro es el Alzheimer, que supone otra misma realidad, ¿no?
Sí, el Alzheimer es una enfermedad crónica de múltiples causas, pero es una carga para el sistema sanitario muy importante, porque estas personas luego llegan a ser dependientes.
Las familias.
Las familias, de los cuidadores. Ya no solo el sistema sanitario de médicos, enfermeras, personal sanitario, sino también la carga social, emocional, ¿no? Los cuidadores, las familias. Y los propios pacientes, que poco a poco ven que incluso a veces se tienen que aislar o no tienen el soporte necesario, ¿no? Entonces, a largo plazo, no cuidar ahora los cerebros de los jóvenes y los niños nos va a llevar con estimaciones. Estas son estimaciones que hacen científicos, ¿no?, con metaanálisis y modelos, pero no están lejos de lo que puede suceder, ¿no? Y hay otro problema de salud pública que se relaciona, lo aclaro, es la obesidad y el sobrepeso, ¿no?
Ah, claro. Antes porque estábamos todo el día en el parque,
claro,
corriendo o en la calle con un balón.
Eso es, ¿no? La obesidad es un problema multifactorial, no hay que resumirlo solo en comida y ejercicio, eso por favor, para todos que lo toméis en cuenta, ya el enfoque ha cambiado, pero generalmente cuando estamos con una pantalla, que es lo que nos trae aquí, ¿no? Con una pantalla, primero, estamos sentados, sedentarios, que ya es un factor para empeorar la obesidad o el sobrepeso, y lo otro, nuestros malos hábitos alimenticios, cuando vemos la tele o jugamos a palomitas o vemos una película. Ninguno de nosotros come una zanahoria, no sé, viendo un
ninguno
documental.
Ninguno va al cine sin unas palomitas.
Claro, no te dan ahí una, no sé, fruta. Entonces ya estimulamos unos malos hábitos de alimentación, ¿no?
Hace unos días, comentando con una buena amiga el tema de la serie de moda de Netflix Adolescentes, hablaba y decía de una compañera, de una amiga suya, que decía, bueno, yo estoy muy tranquila porque mi hijo no tiene problemas. Mi hijo se mete en la habitación y no tenemos ningún problema. ¿Qué os parece?
Un error garrafal.
Yo también lo comparto. He visto la serie y es demoledora. Sobre todo la imagen, la última imagen de esa madre que le dice a su padre, ¿no? Su papá le dice, para el spoiler, le dice, ¿te acuerdas cuando nuestro hijo pintaba en la cocina? Le dice, un niño de 13 años, me parece que es el protagonista. Y la madre contesta, sí, ¿y te acuerdas que pensábamos que estaba seguro en su habitación? Y bueno, hay muchas otras cosas más, pero esas frases, y es lo correcto, ¿no? Yo hablo con Pablo, hablamos hace mucho tiempo de esto, tenemos un hijo pequeño, y él como experto en todo esto de la seguridad os explicará, pero es mejor no darles el móvil. En resumen, que él lo explique porque es de verdad así preocupante.
Como les decíamos, seguimos hablando de los problemas que han traído, sobre todo los smartphones, ¿no?, que es lo más cercano que tenemos todos y que llevamos en nuestros bolsillos. Hemos hablado de esos problemas de salud pública que nos exponía Cecilia. Y que también, bueno, pues añadía algunos de ellos Pablo. Pero él es experto en privacidad de datos, informáticos, y a mí sí que me gustaría que hablásemos de ese gran problema de privacidad, ¿no? Desde las redes, desde el colocar todo en las redes, dónde hemos estado, dónde estamos en el propio momento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no coloques una foto hasta que no regreses a tu casa? Y es que es verdad, no coloques una foto hasta que no estés en tu casa, porque nunca sabes quién te está siguiendo.
Sí, o sea, el tema de la privacidad actualmente, y por falta de conocimiento además, pues es un tema absolutamente descorazonador, porque la mayor parte de las plataformas, de los dispositivos y de los productos de compañías que se utilizan tienen unos términos de privacidad que es imposible que la gente los pueda entender si intenta leerlos, y aún así los aceptan porque, bueno, pues ven qué es lo que hacen otras personas y a nadie le cae un piano por la calle en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, asumes que no te va a pasar nada y que sigues. Al final esto genera un mercado de datos bastante importante, que mueve muchísimo dinero y que es parte de lo que hace que estas empresas que recopilan tantos datos inviertan una parte en hacer más adictiva la experiencia de sus productos para retroalimentar ese proceso en su beneficio. Sí que es importante decir que es verdad que hay poca información sobre cómo utilizar tecnologías o qué productos, ¿no?, qué programas, qué servicios en la red son más respetuosos con la privacidad. Sin embargo, sí que hay, si se busca esta información, existe. Y somos muchas las personas que tenemos conocimiento sobre esto y que asesoramos a todas las personas que nos preguntan sobre ello. Hay sistemas operativos para teléfonos móviles, incluso teléfonos móviles que podemos comprar, que vienen con versiones del sistema operativo donde se han quitado todas aquellas cosas que recopilaban información y que son compatibles con el mismo ecosistema de aplicaciones que usamos. Es decir, sería lo mismo, quizá con alguna característica de que habría que sustituir una aplicación que uso, pues, de mensajería por otra que funciona igual, simplemente es otra. En los ordenadores nos pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto sí es crítico en el caso de los niños, ¿vale? O sea, la legislación vigente dice que los términos de servicio, cuando se vayan a aplicar al uso de menores, deben tener unas políticas de privacidad que sean sencillas y claras de entender. Esto, evidentemente, no se cumple en muchos centros, porque hay muchos centros educativos, por ejemplo, que están utilizando plataformas de grandes tecnológicas cuyas políticas de privacidad son absolutamente incompatibles con los derechos digitales de los niños. Incluso me atrevo a decir que se interpreta mal la legislación, porque la Convención Internacional de Derechos del Niño tiene tres artículos que tienen que ver con esto. Uno habla directamente de la privacidad de los menores y, lógicamente, ensalza el derecho que tienen a que ésta se defienda. Y hay otro artículo muy importante, que es el que habla del interés superior del niño, ¿no? Entonces, como al final esta legislación internacional se tiene que entreverar con la legislación nacional, cuando, digamos, en un ámbito educativo hablamos de utilizar tecnologías digitales donde los niños van a tener que interactuar con ellas y, lógicamente, pues puede darse un flujo de datos importante, es verdad que hay que sopesar todas las opciones. La cuestión es que normalmente no se pone encima de la mesa que existen aplicaciones y servicios para hacer todas las cosas que haya que hacer y que son perfectamente respetuosas con la privacidad. Muchas veces he llegado a oír cosas como: no le puedes negar la educación a un niño para justificar que se utilicen, pues, productos de compañías como Microsoft o Apple o Google, ¿no? Cosa que es una barra basada en el momento que se tienen un poquito de conocimiento sobre la existencia de otros productos que en precio pueden ser perfectamente los mismos en el mercado tecnológico o incluso más baratos.
Es por el cuidado de esa privacidad de datos. Nos queda poco tiempo, nos quedan 3-4 minutos. Sí que me gustaría que habláramos de los problemas que traen las redes sociales en la socialización de los adolescentes, sobre todo el problema de bullying y demás. Cecilia, no sé si nos puedes hacer una pequeña, bueno, intervención, iluminarnos un poco, porque sí que también lo vemos, ¿no? Sí. Ese culto al cuerpo que en los adolescentes ya de grupo viene de serie, pero claro, sí, con esto, los filtros y demás, pues sí que es un hándicap.
Recordemos que la adolescencia es una etapa positiva, ¿no? No hay que priorizar la adolescencia, ¿no? Ni la niñez. Todas sus etapas tienen su parte positiva, porque en la adolescencia estamos investigando quiénes somos. Y entonces, en ese quiénes somos antes, nos comparábamos con un igual. Y entonces ese igual era nuestro grupo, el parque, del colegio, del instituto. Ahora nuestro igual es alguien que está no sé dónde y yo accedo por una pantalla, ¿no? Entonces, estamos más expuestos a que los niños, por ejemplo, a partir de los 8 años, la edad de primer acceso a pornografía es esa edad. Entonces, incluso en algunos estudios, menos. Acceden más a contenidos donde la conducta alimentaria se fomenta tanto. que se distorsiona lo que es una alimentación saludable, ¿no? Hay acceso a información sobre técnicas de suicidio. O sea, hay gente que publica esas cosas y con millones de seguidores, exactamente. No solo eso, tenemos el ciberbullying, tenemos el grooming, tenemos la ciberviolencia de género, tenemos el sexting, ¿no? Que no son lo mismo, que hay que estar estudiando y actualizando.
Y todo esto, perdona, con un lenguaje que, si sobre todo se utilizan emoticonos o emojis, los padres no nos enteramos de nada.
Eso iba a decir, con un lenguaje que es paralelo al lenguaje que nosotros hablamos con ellos, ¿no? Entonces, tenemos también la otra parte, la adicción a los juegos, la venta y compra de droga online, todo eso que parece que con un control parental, que es lo que nos dicen, ¿no? Póngale un control parental, o con un cartelito que pone, usted tiene 18 años, accede, pues sí, accedo, o sea, ¿no? Cosas así. Entonces, todo esto hace que estén más expuestos, ¿no? Entonces, como decía Pablo, es educarnos, ¿no? Es educarnos primero en la vida real, ¿no? Con las habilidades básicas de socialización, de respeto, de saber un concepto, o sea, tener un criterio, ¿no? Y decir, esto no está bien, esto no me suena
bien. Una sociedad de valores.
Claro, esto no está bien, esto no me han enseñado en mi casa, entonces tampoco en lo digital. Parece que lo digital va para el... No, lo digital también debería tener...
O sea, no deberíamos en casa.
De saber... comportarnos de manera digital, una educación, ¿no? Y para ahondar con lo que decía Pablo, si la Asociación Española de Pediatría, el Colegio Médicos de Madrid, muchas asociaciones, no solo España, o sea, es mundial este problema, y es mundial las alternativas, ¿no? Entonces, si nos están diciendo que los niños a partir de hasta los 6 años, cero pantallas, todo el día, o sea, no es horario lectivo, es todo el día, de 6 a 12 años, 1 hora de pantallas, ¿no?
Y incluido el tiempo lectivo y de tareas.
Claro, claro, o sea, todo el día.
Así lo dice la Asociación Española de
Pediatría. Claro, exacto, además lo especifica, ¿no? Y entre los 13 y 16 años, menos de 2 horas al día. Al día, con todo lo incluido, o sea, televisor, videojuego, sí, o lo que sea. Entonces, ¿cómo pretendemos digitalizar las escuelas? ¿Cómo pretendemos ponerle una tablet a cada niño durante las 4, 5 horas, 6, no sé, excepto educación física, que harán en el patio? O sea, eso me parece a mí que tenemos que darle una vuelta, porque me parece que los estamos sobreexponiendo a una cosa que no les hace falta.
Y Madrid lo ha hecho, o sea, Madrid lo ha hecho, y la pregunta es, o sea, si el problema, si la competencia está cedida igual, si los derechos de los niños están cedidos igual en esas competencias, porque no son solo las decisiones sobre la competencia, es también la cesión de la responsabilidad de velar y dar cumplimiento a los derechos de esos niños. Si en unas comunidades se cumplen, ¿qué es lo que impide que otras den el mismo cumplimiento?
Pues nos queda esa duda. A mí sí que, con la cantidad de palabras que me ha dicho en este idioma inglés, y ya lo de los emoticonos me deja muy preocupada, pero es cierto que a lo mejor antes de dar un smartphone, antes de entregarles una tablet o abrir un ordenador de sobremesa a un niño, tendríamos que hacer esa educación digital. Decimos que a la sociedad nos falta, o a los futuros jóvenes les falta, educación financiera. Pues seguramente también nos falta educación digital para hacer un correcto uso de estos dispositivos, que evidentemente tienen también una parte muy, muy positiva en el desarrollo de la sociedad. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Cecilia.
Muchas gracias a vosotros.
Pepe, una semana más, gracias.
Bueno, buenas tardes.
Cerramos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos con Jorge Bustos y Pilar Cirneros y todo lo que te interesa en COPE Segovia.